Vida en familia hoy.
¿Siente preocupación por aquellos que experimentan opresión en nuestro mundo hoy en día? Dios sí. Entonces, ¿no cree que a nosotros también debería preocuparnos? Aquí está Gary Huguen.
Lo que tenemos que hacer para llegar a conocer al Dios de justicia es entender cómo enfrenta a un padre amoroso el abuso de aquellos a quienes ha creado. Y cuando usted entiende cuán profundamente Dios ama a ese niño que ha sido vendido para la esclavitud, cuán profundo Dios ama a esa niña que es abusada sexualmente, cuán intensamente Dios ama a esa viuda que está siendo arrojada de sus tierras, entonces se da cuenta de que la reacción de Dios no es solamente de un interés moderado, es con gran pasión. La pregunta es, ¿compartimos la misma pasión?
Hace varios años en Estados Unidos, en la Casa Blanca, el presidente George W. Bush reconoció la labor de la Misión Internacional de Justicia.
La directora de Operaciones Antitráfico de la Misión Internacional de Justicia es Sharon Cohn. Ella está con nosotros. Eso significa que ella trabaja para ponerle fin a la esclavitud sexual. Es un alma noble que se preocupa profundamente por la dura situación de cada mujer. Me siento honrado de que usted esté aquí, Sharon. Quiero agradecerle por su profundo compromiso. Este gobierno le apoya y nuestro país le apoya. Aborrecemos por completo la práctica de la esclavitud sexual y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar. Gracias. El apoyo a los derechos humanos es la piedra angular de la política de relaciones exteriores. Es cuestión de convicción nacional. Creemos que toda persona en cada cultura fue creado por Dios para vivir en libertad.
Escuchábamos al expresidente George W. Bush y Dennis. Uh-huh. Él está felicitando a la Misión Internacional de Justicia.
Sí, sí.
No solo por la labor que ha hecho para la liberación de jovencitas en Svay Pak, Camboya, sino también por el trabajo que realizan alrededor del mundo en relación al tema de la esclavitud. No solo de la esclavitud sexual, sino que las estadísticas indican que hay cerca de 30 millones de esclavos en todo el mundo hoy en día.
Roberto, terrible, terrible. Tenemos con nosotros al presidente y fundador de Misión Internacional de Justicia, Gary Huguen. Gary, bienvenido nuevamente a Vida en Familia Hoy.
Es un privilegio estar con ustedes, gracias.
¿Sabes? Algo que no hemos hecho aquí en ningún momento de esta serie es permitir que compartas con nosotros un poco de lo que es la misión. Hemos hablado sobre el trabajo de Misión Internacional de Justicia, pero en realidad no hemos hablado de cuál es su misión, cuál es el propósito de su ministerio.
La Misión Internacional de Justicia rescata a las víctimas de la violencia, la explotación sexual, la esclavitud y otras formas de opresión alrededor del mundo. Somos un conjunto de abogados cristianos, criminalistas cristianos, fiscales cristianos, y recibimos referencia de casos de cristianos que sirven entre los pobres alrededor del mundo. Cuando ven la esclavitud, tortura, tráfico sexual y abuso de las viudas, entonces nos llaman y nosotros investigamos los casos. Luego movilizamos los esfuerzos de rescate para las víctimas y llevamos a los infractores delante de la justicia. Nuestras oficinas centrales se encuentran en Washington, pero la mayor parte de nuestro trabajo lo realizamos a través de nuestras oficinas en el extranjero. Por lo tanto, la mayoría de los miembros del equipo de Misión Internacional de Justicia no son de los Estados Unidos, son kenianos, filipinos u otros miembros de su propia comunidad que hacen la labor de justicia.
Entonces, ¿realmente sacan a las personas de su cautividad?
Claro que sí. Es al Dios de justicia, por supuesto, al que Jesús se refirió cuando anunció su ministerio en Lucas, declarando que el Espíritu de Dios estaba sobre él para dar libertad a los cautivos. Bueno, resulta que Dios sigue en el negocio de hacer justicia y de dar libertad a los cautivos, y nosotros tenemos el privilegio de estar con Él para hacer esa labor.
Y sabes, me parece que en nuestros países A veces oímos acerca de la liberación de ciertos presos y pensamos, no, no queremos que los liberen. Se supone que esas personas deberían estar tras las rejas, son criminales. Pero nos comentas que alrededor del mundo hay muchas personas que no han hecho nada malo, pero están en prisión, ya sea por la esclavitud o en prisiones reales, prisiones del Estado, aunque son inocentes y no han hecho nada malo.
De hecho, en los países en vías de desarrollo, dependiendo del país, usted encontrará que entre el 50 y el 85% de los presos en las cárceles nunca han recibido una condena ni han sido acusados de ningún crimen.
¿Cómo? ¿Puedes repetirlo?
Así es. Dependiendo del país al que vayamos, en los países en vías de desarrollo, entre el 50 y el 85% de los presos nunca han recibido su condena ni han sido acusados de ningún crimen. Están ahí por extorsión, están ahí a causa de sobornos, están ahí a causa de venganzas personales, para hacerles pagar por alguna deuda. Pero en los países pobres, si usted no puede pagar, su representación legal no la tendrá.
Gary, cuéntanos lo que pasó en Kenia.
Una vez estuve en Kenia, sentado en una pequeña corte donde un jovencito de 16 años era acusado de robo violento. ¿Por qué lo acusaban de esto? Bueno, porque él y otros dos muchachos estaban encargados de cuidar la fuente de agua en el barrio marginal en el que vivían, la manguera que provee agua fresca. Y un hombre mayor vino desde otra comunidad para robar un poco de agua. Entonces hubo un altercado, el hombre mayor estaba enojado y fue a buscar a un amigo policía.
Y lo arrestaron, ¿no es cierto?
El policía lo arrestó y lo acusó de robo violento. David, este joven de 16 años. Ahora, el robo violento es una ofensa que no permite la salida bajo fianza. Eso significa que David debía estar en prisión hasta que el sistema de justicia finalmente lo eche a patadas, ¿saben? Ese día estuve en la corte. David llegó a una audiencia después de haber estado 8 meses pudriéndose en la cárcel, en una cárcel de la que sacan un cadáver casi pasando un día, a causa de los abusos y las enfermedades. Se sentó en el estrado para el juicio y, número uno, no tienen representación legal. Y número dos, habla swahili, cuando todo el procedimiento de la corte se realiza en inglés.
Oye, este joven estaba en un juicio que decidirá su vida, su futuro, y no tenía representación legal, y ni siquiera podía entender el procedimiento.
Así es. Los juicios de ese tipo son normales para gente pobre como David. En términos de la justicia que confrontan, así que pudimos conseguir un abogado cristiano voluntario para que haga presencia durante 10 minutos dentro de esta corte. Y después que se presentó la defensa, se cancelaron los cargos y David fue liberado. Como podemos ver, es un sistema injusto que prevalece en la mayoría de los países en vías de desarrollo para los pobres. Es por eso que las prisiones están llenas de personas que no merecen estar ahí. Esa es la razón por la cual dice en Hebreos capítulo 13, verso 3, acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. ¿Por qué la Biblia menciona tantas veces a los presos? Porque en un mundo caído, las prisiones están llenas de personas que no merecen estar ahí.
Bueno, hablamos de Dios en nuestra experiencia evangélica aquí en nuestro país, como un Dios que es santo, un Dios que es omnipotente, omnisciente, Él sabe todas las cosas, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de compasión, un Dios de bondad, un Dios de justicia, ¿verdad? Bueno, también arrojamos ahí una palabra y decimos que es un Dios de justicia. Por favor, Gary, preséntanos por un momento a ese Dios de justicia al que has podido conocer así como un Dios justo, porque tengo que creer que con tantos lugares en los que has estado, en esos burdeles donde se venden a niñas de 5 o 6 años de edad, niños de todas las edades, probablemente conoces al Dios de justicia de maneras en que necesitamos que nos lo presenten.
Bueno, creo que una de las primeras dificultades para entender lo que realmente significan estas palabras de las que hablamos se debe a que muchas las usamos constantemente en nuestro contexto, pero no necesariamente tienen el mismo significado. Y una de las palabras más importantes que debemos entender es la palabra injusticia. La injusticia en realidad se refiere a una clase específica de pecado. En nuestro continente hablamos de injusticia y se refiere a todo y a nada al mismo tiempo.
Lo que tú estás diciendo, Gary, es que usamos expresiones como todo es una terrible injusticia, todo es injusto, pero eso no es lo que quiere decir la injusticia en la Biblia, ¿cierto?
Correcto, Roberto. En la Biblia, injusticia es una clase específica de pecado. Es el abuso de poder para quitarles a los demás las cosas buenas que Dios tiene en mente para ellos. Es la fuerte depredación sobre los débiles, y este Dios tiene una pasión total por estos débiles. ¿Por qué? Porque Él ama a los que son abusados. En Proverbios capítulo 14, Dios dice, «El que oprime al pobre ofende a su Creador». Imagínese que alguien esclavizara a su hijo, digamos que alguien abusa sexualmente de su hija, o que alguien arroja a su hermano a la cárcel y lo tortura, a pesar de que es totalmente inocente. ¿Cómo se sentiría? No tendría sentimientos moderados, sino que tuviera enojo por ese asunto. Entonces, lo que tenemos que hacer para llegar a conocer al Dios de justicia es entender cómo enfrenta un padre amoroso el abuso de aquellos a quienes ha creado. Y cuando usted entiende cuán profundamente Dios ama a esa niña que ha sido vendida para la esclavitud, cuán profundamente Dios ama a ese niño que ha sido abusado sexualmente, cuán intensamente Dios ama a esa viuda que está siendo arrojada de sus tierras, entonces se da cuenta que la reacción de Dios no es solamente de un interés moderado, es con gran pasión. La pregunta es, ¿compartimos la misma pasión?
Muy bien, Gary. Ahora, tenemos que empezar a responder la pregunta que nos hacía Roberto. ¿Qué tenemos que hacer después de haber escuchado esta historia tan conmovedora? Ya hemos conocido cuál es el corazón de Dios, ya sabemos que es un Dios de justicia y que tiene una pasión por aquellos que son oprimidos. Bueno, entonces, Gary, ¿qué viene después?
El segundo paso, nuevamente, es otra reorientación básica. Tenemos que dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar a la ofensiva. Tengo la sensación de que muchos de nosotros, como cristianos en el mundo, nos llenamos de tantos temores de que nuestra fe, nuestra familia o algo valioso para nosotros va a ser de alguna manera atacado y absorbido por el mal del mundo. Entonces, nos la pasamos agachados para proteger todo lo que tenemos, cuando en realidad lo que Dios nos ha llamado a hacer es a edificar su reino en el mundo. Y Él afirma que las puertas del infierno no prevalecerán en su contra.
Se requiere de valentía, sin duda, y fe para hacer eso.
Así es, Roberto. Conozco a unos niños pequeños que siempre lo resuelven todo con un partido de fútbol. Y no sé si usted ha visto un partido de fútbol infantil. Todos los pequeñitos corren por el campo y la mayoría de ellos no tiene la menor idea de lo que está pasando, pero usualmente hay un niño que tiene resuelto todo el juego. Y no son todos los demás niños que trataban de cuidar el arco, sino el niño que descubrió que el gozo viene por meter los goles, el que realmente patea la pelota en el arco y gana un partido. Hemos perdido una gran cantidad de nuestro gozo en el caminar con Cristo, solamente por jugar a la defensiva todo el tiempo, sin darnos cuenta de que la diversión está en ir a las tinieblas para llevar la luz de Cristo a los lugares donde hay oscuridad y meter goles para el reino de Dios. Temo que vamos a terminar perdiendo a nuestros niños si no les ofrecemos algo más que un triste juego defensivo.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.